Bueno, agradable es lo que vamos a ver ahora, porque vamos a hablar con Agustín Echevarne. Él es economista de la Fundación Libertad y Progreso, y vamos a hablar cómo quedó el gobierno con respecto a esta herencia económica que tanto se habla, ¿eh? A ver qué es lo que opinan. Echevarne, un gusto charlar con usted. Daniel Cazuela, buen día, ¿cómo le va?
Igualmente, un placer, gracias por la llamada.
Bueno, cuénteme un poco, ¿han hecho un estudio sobre la herencia económica que deja el kirchnerismo? Y hay un documento, ¿verdad? ¿Qué dice esto? ¿Por qué nos cuenta?
Y básicamente lo que hemos visto es que después de estos 13 años, la verdad es que la economía queda en un estado bastante calamitoso. Y que tal vez posiblemente por una campaña electoral donde nadie quiso hablar del ajuste, tampoco nadie quiso hacer la evaluación de cómo es el estado de la economía real. Hay cosas que todo el mundo desconoce, que porque las sufrimos, ¿no? La inflación es muy alta, es la segunda inflación más alta del mundo.
Sí.
Estamos cerca de un 25% anual. El déficit fiscal es altísimo, estamos hablando del segundo déficit más alto de toda la historia de la Argentina. Tenemos un déficit fiscal más alto del que tenía Alfonsín antes de entrar en la hiperinflación.
Más alto, es gravísimo.
Es muy grave. Hay que pensar que tenemos cerca de 21,6 millones de personas que están recibiendo un cheque del Estado. Y hay 7,5 millones de personas que trabajan en el sector privado formal, incluyendo los cuentapropistas, de forma tal que los que están pagando la mayor parte de los impuestos, que son 7,5 millones contra 21,6 millones que reciben parte del Estado, lo cual hace un desequilibrio muy, muy grande, difícil de manejar. Y yo esto lo digo no para asustar a la gente, simplemente para bajar un poco las expectativas. Todo es solucionable en el tiempo, pero nadie puede hacer un milagro. O sea, nadie puede pretender que esto se solucione de un día para el otro, ¿verdad?
Sí.
Y luego tenemos un problema muy grande, que el Banco Central tiene en realidad reservas negativas. Porque si uno toma las reservas que tiene y las descuenta los compromisos que tiene el Banco Central de corto plazo, va a encontrar que tiene más compromisos que reservas.
Más compromisos que reservas, claro. Sí, así que...
Con lo cual, lo que uno observa es que nos están dejando para el próximo gobierno un campo minado fenomenal. Yo creo que en vez de hablar de capitalismo salvaje, hay que empezar a hablar de populismo salvaje. Porque lo vamos a ver hasta el último minuto. Hasta la entrega de mando están generando un clima de sembrar problemas hasta la última semana con los decretos que hacen. Incluso también aquí se suma la justicia, porque cosas que no hizo durante 8 años, ¿no?, que fueron acumulando problemas, ahora resulta que pretende que el gobierno lo solucione rápidamente y genera un desequilibrio de 80 mil millones adicionales 2 días después del balotaje. Lo cual uno empieza a observar y dice, guapate, ¿qué pasa en Argentina? Acá hay una especie de sembrar odio. Y
si esto hubiese sido hecho por el capitalismo, dicen que es un golpe de capital de las multinacionales, sí. un golpe del capitalismo a la democracia. ¿Esto que es un golpe del populismo a la democracia?
Bueno, exactamente. Cuando uno dice, bueno, ¿qué hace el señor Scioli diciendo ahora que va a venir una gran devaluación y asustando a la gente? Bueno, me parece que cuando nosotros hablamos y decimos...
Bueno, él a lo mejor lo dice porque sabe el país que deja, ¿no?
Sí, exactamente.
Seguro. Pero digamos
que yo creo que es interesante mirar la situación que se deja. La Argentina tiene una deuda más grande que la que dejó Menem en términos del PBI, y que es verdad que ha venido una cierta devaluación porque esto es absolutamente insostenible.
Sí, seguro.
Porque han retrasado el tipo de cambio durante mucho tiempo, han retrasado las tarifas durante mucho tiempo, pero todo esto va a descapitalizar.
Sí, igual si el tipo de cambio está... Yo no soy economista, ¿no? Pero tengo sentido común, ¿no? Y a veces uno cuando supo manejar una empresa más o menos se da cuenta. Yo no sé si lo más grave es el tipo de cambio. Acá lo más grave es el déficit fiscal, eso es terrible. Esto es como una casa, ¿no? Donde en realidad, a ver, no importa mucho la moneda que tengan, sino cuánto entra y cuánto se gasta. Si acá seguimos gastando y no produciendo, es muy simple esto, ¿no? La ecuación no falla. Es como en una familia. A veces en la economía se hacen explicaciones que esto es una estanflación o que esto es una inflación o que es un tema de encaje. La verdad que es confundir a la gente. La verdad que el país más o menos, no es así, es un poco más complicado, pero es como una especie de casa, ¿no? Una familia grande donde hay un montón de gente, la mayoría no labura, son todos subvencionados, labura uno solo, el tipo este cada vez le duele más la rodilla, las piernas, porque no puede caminar, y produce menos, y bueno, algún día va a explotar esto, ¿no? Entonces inventamos, le pedimos más al almacenero, le pedimos una gallina prestada a los vecinos, bueno, llega un momento que dice, che, tenés que pagar. Bueno, eso es lo que nos está pasando, ¿no? Alguno tiene que pagar la fiesta.
Es tal cual lo que decís, y creo que además hay que mostrar una contradicción muy grande,
sí,
que tiene no solo el kirchnerismo, sino en general toda la izquierda, que por ejemplo se quejan siempre de la deuda, lo cual no estoy de acuerdo. Yo quiero un país sin deuda. Creo que el Estado no tiene por qué endeudarse, lo sí, mismo que vos decís en tu casa. Si las personas se endeudan mucho, tienen problemas.
Seguro.
La pregunta es, ¿cuál es el origen de la deuda? Sí. El origen de la deuda es muy simple. Es el déficit fiscal.
Claro, eso es lo que digo.
Un inmenso déficit
no laboral, es el no laburo. Es.
Y es el gastar más de lo que te entra.
Por supuesto.
Cuando gastas más de lo que te entra, te endeudas. El populismo gasta más de lo que le entra y por lo tanto se está endeudando.
Gasta y guarda, algunos guardan, por eso ahora el populismo internacional está sospechado de corrupción, porque la corrupción no es nada más que guardar, ¿no? Claro, guardar en el bolsillo los que dirigen. Espero que vayan en cana, ¿no? Claro.
Sí, ese es un tema importante, porque cuando uno va mirando de lo que pasa ahora, ¿qué pasó en estos años? Hubo un inmenso aumento de gasto público, o sea que el jefe de la familia, en tu visión, está gastando, le da plata a los hijos, a todo el mundo, están todos chochos porque le da plata, y se está vaciando todas las cajas. Se vació la caja del ANSES, se vacía la caja del Banco Central, usan la caja del PAMI, que además es ilegal, ¿no? Y hacen una cantidad de cosas, van comiéndose todo el capital,
claro,
como si fueran vendiendo las joyas de la abuela, etcétera, etcétera.
Sí.
Y entonces vivieron bien estos años, dejando un déficit fiscal fenomenal, un
claro,
ritmo de gasto fenomenal.
Sí,
entonces,
yo digo que agregaría que, porque este es un tema muy sensible a mí, ¿no? Porque aparte de ser médico, vengo con un programa de salud hace 14 años. La plata del PAMI no es que se gastan los ahorros de la abuela. Le roban los remedios a la abuela, más o menos, para ser gráficos, ¿no? Dentro de esta metáfora.
Sí.
Le roban los medicamentos a la abuela y se los venden para que los pibes lo usen en la jarra del abuelo, ¿no? Una cosa por el estilo, un escándalo. Porque estamos jugando con la vida de la gente.
Sí, entonces, y además es difícil de solución, porque hay que pensar que ¿dónde se gasta la plata? Bueno, básicamente, de 2 millones de empleados públicos pasamos a 4.100.000 empleados públicos.
Claro.
A nivel nacional, provincial y municipal. De forma tal que tampoco lo puede solucionar el presidente de la nación. Esto es un tema que tenemos que tratar todos los argentinos porque va a pegar en todas las provincias, en todos los municipios.
Sí, va a haber...
Sí.
No, digo que va a haber que trabajar mucho en esto porque aparte es un gobierno muy previsor este, ¿no? Porque sacó una disposición donde hay inimputabilidad de los hechos cometidos por los funcionarios. Eso es de una gravedad inusitada, ¿no? Porque al no tener responsabilidad, bueno, eso favorece la corrupción, ¿no? Espero que esa ley cambie pronto, porque si no es muy complicado, ¿no?
Sí, hay varias leyes que tienen que cambiar. Nosotros en ese tema proponemos dos o tres leyes que son importantes. En realidad 14 leyes, pero te cuento dos. Una es la ley de arrepentido.
Mm.
Que eso te permite ir buscando a los que han cometido delitos más arriba.
Sí.
Y la segunda es una ley de dar de recompensas, un 20% de recompensa a la persona que tenga suficiente dinero como para recuperar activos del Estado.
Claro.
Con lo cual, si hay una persona en las Islas Seychelles o en Estados Unidos o en Suiza que conoce dónde están las cuentas, a dónde se llevaron el dinero y cómo se hizo la operación, y lo denuncia, se lleva un 20%.
Así eso es mucha plata, ¿eh?
Y claro, si imagínense si tienen, te muestran dónde están las 50 sociedades que se armaron en las Seychelles, no sé qué, y te junta acá ahí 200 millones de dólares, se lleva 40 millones de dólares de premio. Es decir, que si ponemos esa ley ahí...
Es una especie de casa fortuna, como las películas del oeste. Cazadores de fortuna, muy bien, ¿eh?
De hecho,
igual son incompletas estas dos leyes para mí. ¿Por qué son incompletas? Porque hay una ley paraguas, la vamos a llamar paraguas, ya que estamos haciendo metáforas, que es la inimputabilidad de los actos de corrupción o de manejo de los funcionarios, ¿no? Eso es muy grave, eso hay que cambiarlo. Hoy, por ley, los funcionarios no tienen responsabilidad sobre sus actos de gobierno. Me parece una gravedad.
Sí, bueno. Pero sí en términos penales.
Sí, está bien, pero al no tener responsabilidad patrimonial... Es muy difícil decirle que devuelvan la plata, ¿no? Me parece grave el tema. Yo creo que hay que rever esa ley, o no la leí muy bien entonces, ¿no? No soy abogado, pero tengo entendido que no tiene responsabilidad para... ¿Eh? ¿Cómo?
Sí, que yo coincido que hay que cambiarla y también hay que utilizar algo que se utiliza en el principio jurídico internacional, que es la cosa juzgada y rita.
Claro, claro.
Que es cuando se ha juzgado de mala manera algo con jueces o haciendo una asociación ilícita con la justicia, y si eso se demuestra, entonces puede volver a juzgar. Hay varios temas. Igual, a mí lo que más me interesa es mirar hacia adelante, ¿no? Porque creo que se abre una oportunidad en Argentina fenomenal. La verdad es que cuando uno mira la foto del nuevo gabinete, yo veo una cantidad de gente sensata, profesional. Para mí es una bocanada de aire fresco.
Seguro.
Es verdad que hasta el 10 de diciembre nos van a tener haciendo cosas que realmente uno dice es increíble, como se despiden de esta situación, como para que nadie se olvide lo que fueron estos 12 años. Pero a partir de ahí, los problemas se van a empezar a solucionar. Yo lo que pido a la gente siempre, miren, no tratemos de generar grandes expectativas de inmediato, más bien la expectativa es que va a haber que poner el hombro, pero yo estoy convencido que le vamos a dejar la situación a nuestros hijos mejor de lo que pasó hasta ahora.
Sí, yo tengo algunos años también, y recuerdo cuando subió de la Rúa con la Alianza, hizo toda una explicación sobre de qué manera iba a manejar todos los delitos que se habían cometido en el gobierno anterior. No hizo nada y así le fue, ¿no? Yo creo que los países que olvidan su historia están condenados a repetirla. A mí me parece que tiene que haber un día un corte final y decir, no, mira, todos estos tipos tienen que pagar por lo que hicieron, y avancemos y miremos para adelante y hagamos la gestión bien. Pero si no hay una experiencia de una reprimenda seria, como está pasando en Brasil, por ejemplo, estamos condenados a dentro de 4 o 5 años repetirlo otra vez. Y por ahí con gobiernos salvadores, ¿no?, que son los que dejaron esto.
Es interesante lo que decís de Brasil, porque no es solo Brasil, está pasando en Brasil, en Guatemala, en Chile,
claro,
y muchas cosas ocurren en América Latina en términos regionales. Si uno se acuerda de las guerrillas,
los gobiernos militares, todo, claro. Sí.
Y esta vez, tal vez, sea la ola de la justicia.
Esperemos.
Son los que han cometido muchos delitos, la verdad es que estarías preocupado si fuera.
Ahora, en ningún lado la justicia condena a un gobierno entrante a que pague semejante diferencia de dinero, ¿no? Como para decirle, mira, te pegué un tiro en la línea de flotación, vamos a ver si te mantenés flotando, ¿te hundís? Pues esto que ha pasado tiene una gravedad inusitada, ¿eh?
Pero también hay que hablarse que ahora hay una al primero se van a nombrar 2 nuevos jueces de la Corte.
Sí.
Con lo cual esta Corte cambia y las mayorías pueden ser distintas en el futuro. Y además, nosotros proponemos hacer un cambio en el Consejo de la Magistratura, que es un tema fundamental. La Corte también demostró que es inconstitucional. Nosotros lo hicimos hace tiempo que es inconstitucional. Por ejemplo,
la idea es hacer un Consejo de la Magistratura. Lo que hubo ahora no fue un Consejo de la Magistratura, fue un Consejo militante.
Sí, fue bastante militante, ¿no?
Claro.
Y lo que nosotros decimos es que tiene que ser independiente como lo marca la Constitución. Por ejemplo, la Constitución habla de que tiene que tener 2 académicos y utiliza el plural. Ahora hay 1. Y además nombrado desde el gobierno, prácticamente. Mientras que los académicos tienen que ser nombrados por las academias.
Claro.
Y entonces son independientes. Independientes del gobierno, se entiende, ¿no? Del Ejecutivo, porque tiene que tener equilibrio de poderes, que uno es los checks and balances, ¿no? O sea, los pesos y contrapesos del poder. Nadie tiene que tener todo el poder. Y por lo tanto el Consejo de la Magistratura es muy importante, porque ahí se eligen los jueces y también se remueven los jueces. Yo creo que hay que remover algunos jueces que son claramente tendenciosos, y eso sería una señal para toda la justicia muy interesante. Yo soy bastante optimista con el futuro. No va a ser fácil, pero creo que tenemos una oportunidad brillante por delante.
Esperemos que sí, pero bueno, hay que estar atentos, ¿no? La democracia se consolida con la voluntad de los pueblos, no es algo mágico.
Exactamente. Yo hablo de que la sociedad tiene que ponerse a mirarse hacia adentro y decir qué hicimos en el pasado que no hicimos bien, o qué no hicimos que sí tenemos que hacer. Por ejemplo, yo durante los 90, reconozco, no me ocupé nada de la cosa pública, y lo veo como un error mío.
Por supuesto.
Dediqué a ganar plata y me fue muy bien. Y ahora digo, no, ahora hay una oportunidad, nos tenemos que ocupar, tenemos que mirar las leyes, tenemos que conversar con el oficialismo y con la oposición, con la ONG, las ONGs, la sociedad civil. El cambio en la educación que se tiene que hacer no lo van a hacer simplemente desde el gobierno, lo vamos a lograr si lo hacemos con todas las ONGs que nos dedicamos al tema de la educación, y hay una demanda de la ciudadanía. Entonces se pueden hacer las cosas.
Agustín,
si no hay una demanda de la ciudadanía, es muy difícil.
Muchísimas gracias, me voy al informativo, estoy repasado.
Perdón.
No, la culpa es mía, fue muy entretenida la charla. Muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta pronto. Agustín Echevarne, él es economista de la Fundación Libertad y Progreso. Nos vamos al informativo ya.